Este es un resumen semanal de noticias basado exclusivamente en el material proporcionado por el diario Portal Urbano. Esta información fue generada con ayuda de herramientas de lenguaje de última generación. ¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a empezar a desgranar lo que nos dejó la última semana de enero acá en Olavarría y en toda la zona. Una semana, la verdad, con muchísima información, con temas que van desde la cultura, la economía local, hasta los coletazos de la política nacional que, como vamos a ver, siempre, pero siempre, terminan influyendo en nuestro día a día.
Bueno, les cuento un poco el recorrido que vamos a hacer hoy. Son cuatro ejes principales. Vamos a empezar por lo nuestro, por las noticias de Olavarría. Después nos metemos en la crónica policial de la semana. De ahí pasamos a analizar el panorama político, que siempre está movido, y vamos a cerrar con esas noticias nacionales que impactan directamente en nuestra región.
Y arrancamos, como tiene que ser, por casa, por las noticias de acá, las que nos tocan de cerca. Y la verdad que esta semana hubo de todo, ¿eh? Por un lado, la alegría y los preparativos para una de nuestras fiestas más grandes, mucha actividad del municipio en los barrios, pero también, y hay que decirlo, números de la economía que nos obligan a ser muy prudentes con lo que se viene.
La ciudad ya empieza a sentir ese clima de fiesta, esa vibración especial que precede uno de nuestros eventos más importantes. Hablamos de la edición número 22 del Festival Nacional de Doma y Folclore, que se va a hacer del 13 al 15 de febrero en el predio de la Sociedad Rural. Este no es un evento más, ¿eh? Año tras año se fue ganando un lugar en el calendario nacional, poniendo a Olavarría en el centro de la escena. No solo por los artistas de primer nivel que trae, como Los Nocheros o Ángela Leiva, sino por todo el movimiento económico y turístico que genera.
Mirá, en la presentación oficial, el intendente Maximiliano Wessner usó una frase que lo resume todo. Dijo que el festival ha hecho surco en la provincia. Y esto es clave. Hacer surco significa dejar una marca, construir algo que perdura. Significa que el festival ya no es solo para nosotros, sino que es un imán para el turismo, una vidriera para mostrar con orgullo lo que somos. Y ese sentimiento lo reforzó el productor Ricardo Sosa cuando dijo: "Somos Olavarría para Olavarría". Es el orgullo local puesto en valor.
Pero la actividad del municipio no se quedó solo en el festival. Fue una semana muy intensa en los barrios. Por ejemplo, se hizo el cierre de las escuelas abiertas de verano, una iniciativa fundamental que le dio un espacio de contención y de juego a más de 800 pibes y pibas. Además, en Loma Negra, se supervisaron obras clave de accesibilidad en el Centro Madre Teresa de Calcuta, adaptando baños para personas con movilidad reducida, algo muy importante. También allá, en Loma Negra, el taller El Polo Te Visita le llevó la ciencia a los chicos de una forma divertida. Y un punto central, se reunió la Mesa Interinstitucional para tratar los problemas de la niñez y la adolescencia, un espacio vital donde el municipio, la justicia y la policía se sientan a coordinar políticas.
Bueno, y ahora tenemos que cambiar el tono, porque pasamos de la comunidad a los números fríos, a esos datos que nos muestran cómo está la economía local. Y la verdad, el informe de la Secretaría de Desarrollo Económico sobre el año pasado no trae buenas noticias. El resumen es muy claro. 2023 fue un año de estancamiento. La economía no creció nada y con una caída muy fuerte en la segunda mitad del año. ¿Las causas? Bueno, las que ya conocemos. La inflación galopante a nivel nacional y el freno total de la obra pública.
Los números son contundentes y no necesitan mucha vuelta. Veníamos de un 2022 con una caída del 17%. Y cuando uno esperaba por lo menos empezar a recuperar algo, el 2023 nos muestra una variación de apenas el 0,1%. O sea, nada. La economía se clavó, se paralizó por completo, sin fuerza para expandirse. Y lo peor es que, si miramos solo diciembre, la caída interanual fue del 14%. Esto nos dice que terminamos el año en picada.
¿Y este parate? Claro, se ve caminando por la calle. Un relevamiento en la zona del macrocentro nos tira este dato. El 14% de los locales comerciales están cerrados. Y aunque un 86% sigue abierto, ese 14% son persianas bajas, son proyectos que se terminaron y, sobre todo, son puestos de trabajo que se perdieron. Y ojo, de los que siguen abiertos, más de la mitad, el 52%, dijo que vendió menos. El rubro de la ropa, como pasa siempre en estas crisis, es el más castigado.
Un 20% menos. Esa es la cifra que resume el cachetazo que se comió el comercio en diciembre, si lo comparamos con el mismo mes del año anterior. Un número terrible que se suma a la caída del 12% en la industria y del 6% en la minería. Es que es una cadena. Si no hay obra pública que mueva la construcción y la gente no tiene un mango para consumir, todos los motores de la economía local se resienten.
Y como decimos siempre, detrás de estos porcentajes, de estas estadísticas, hay personas, hay familias, hay historias de vida. Una de esas historias es la de Guillermo, un olavarriense ex trabajador de Loma Negra. Su caso, que se hizo conocido en medio de la discusión por los limpiavidrios en Tandil, es un espejo de lo frágil que es el trabajo y de cómo la vida te puede cambiar de un día para el otro.
Imagínate, Guillermo laburó 24 años en la fábrica, un orgullo para cualquiera de nuestra ciudad. Pero un accidente de trabajo le dejó una discapacidad y con el tiempo lo dejó sin laburo. Se tuvo que ir a Tandil a buscarse la vida y hoy limpia vidrios para poder parar la olla. Y frente a la idea de prohibir esa actividad, él propone algo lleno de sentido común: regularla. Un carnet, un registro, reglas claras. Que no paguen justos por pecadores. Él no pide un plan, no pide que le regalen nada. Pide dignidad. Pide una oportunidad para laburar, no una prohibición que lo termine de borrar.
Pero bueno, para cambiar un poco el aire, vamos a una noticia que nos llena de orgullo y nos da un poco de esperanza. Huamani, el pichón de cóndor que nació en nuestro bioparque La Máxima en la última Navidad, ya empezó su largo viaje hacia la libertad. Es un laburo coordinado entre un montón de instituciones que demuestra un compromiso real con la conservación de la especie. Es el cóndor número 21 que nace en Olavarría bajo este programa y ratifica por qué a nuestra ciudad se la conoce, y con mucha justicia, como la cuna de cóndores.
Pero no todas son buenas noticias. Nuestros bomberos voluntarios están laburando al límite, en una situación que es realmente crítica. Las palabras de Marcelo Menchaca, el segundo jefe del cuartel, son una luz de alerta que no podemos ignorar. Habla de un desgaste enorme del personal, que son vecinos nuestros que dejan todo para ayudar, y también del equipamiento. Y el miedo de que la situación los desborde y no puedan llegar a tiempo para evitar una tragedia mayor, como que se prenda a fuego una casa, es un miedo real, que está ahí.
233. Esa es la cantidad de salidas que tuvieron los bomberos solamente en el mes de enero. Una cifra récord, una locura, sobre todo dentro de la ciudad. Desde la jefatura no dudan. Apuntan a la negligencia de la gente y, lo que es peor, a que muchos de los incendios de pastizales son intencionales. Es un llamado urgente a que tomemos conciencia, porque detrás de cada una de esas 233 salidas hay voluntarios que están arriesgando el pellejo.
Y para cerrar el panorama local, un repaso rápido de otras noticias importantes. Se juntaron 700 kilos de reciclables con el programa Tu Barrio Recicla, un pasito que suma un montón. Sigue los trabajos hidráulicos en el arroyo Tapalqué, clave para prevenir inundaciones. El laboratorio del Hospital Municipal ya arrancó a producir medicamentos para este año, un pilar de nuestra salud pública. El municipio ajustó los controles al transporte, con actas por no cumplir las frecuencias. Y un orgullo nuestro, el artista Nacho Cardiello nos está representando en un campeonato de esculturas de nieve en Estados Unidos. ¡Un fenómeno!
Bueno, dejamos los temas de la ciudad para meternos de lleno en la crónica policial de la semana. Una semana que también tuvo mucho movimiento, con detenciones importantes tanto acá en Olavarría como afuera, pero siempre por hechos que pasaron en nuestra ciudad.
Una investigación por un intento de homicidio que ocurrió acá el 25 de enero terminó con una detención a cientos de kilómetros de distancia. Un pibe de 26 años que estaba prófugo fue encontrado y detenido por la policía en Sauce Grande, ahí nomás de Montehermoso. Pero no es todo, a este mismo muchacho se lo acusa también de un robo a mano armada que pasó dos días después del primer hecho.
El operativo no fue de casualidad, ¿eh? Para nada.
Fue el resultado de un laburo de hormiga de inteligencia policial que le siguió los pasos al prófugo. El procedimiento fue impecable. Primero, tareas de vigilancia, averiguaciones discretas. Con eso lograron ubicar la casa exacta donde se estaba escondiendo y finalmente lo detuvieron. Ahora el acusado ya está a disposición de la justicia de Olavarría para que rinda cuentas por los delitos graves que se le imputan.
Y no fue la única detención importante de la semana. La policía agarró un delincuente que se había metido a robar en una casa de Avenida Avellaneda después de saltar un paredón de 2 metros. Le encontraron un revólver calibre 22. En otro caso, de una gravedad enorme, detuvieron en Mendoza a un prófugo de Olavarría, de 70 años, acusado del delito terrible de abuso sexual de 2 familiares menores, hechos que habrían pasado entre 2017 y 2022. Y por último, un hombre de 46 años fue detenido por andar haciendo lío en la calle Maipú con un cuchillo encima.
Ahora sí, cambiamos de tema completamente y nos metemos en la arena política, sobre todo a nivel provincial. Un escenario que está que arde con internas a la orden del día y donde se están discutiendo temas que van a definir el futuro de las próximas elecciones.
La interna del peronismo bonaerense está al rojo vivo. Máximo Kirchner, el jefe de la Cámpora, tiró una bomba. Lo propuso el gobernador Axel Kicillof para que presida el partido. Una jugada que busca mostrar unidad para evitar una interna que se ve venir muy, muy picante.
Pero desde el lado del gobernador, desde su espacio que se llama Movimiento Derecho al Futuro, la respuesta fue bastante tibia. Insisten en que el que conduzca el partido tiene que ser alguien de su riñón, que acompañe sin chistar al gobierno provincial. Y ya tiran nombres como el de la vicegobernadora Verónica Magario o el del intendente de La Plata, Julio Alac. La pelea por el control del peronismo provincial está en un punto de máxima tensión.
Mientras se pelean por adentro, para afuera el peronismo le apunta con todo a las políticas del gobierno nacional. La reforma laboral que impulsa Javier Milei es uno de los blancos preferidos. Tanto el gobernador Kicillof como Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza, salieron a decir lo mismo. Que esta reforma es un retroceso total, que es volver a una Argentina sin derechos para los laburantes, muy lejos de todo ese discurso sobre la libertad.
Y en la legislatura provincial se está discutiendo algo que puede cambiar todo el tablero político. Las reglas para votar en 2027. Se está hablando de que vuelvan las PASO, las primarias, que al peronismo le vendrían bien para resolver sus internas sin romperse. También se discute si desdoblar las elecciones, o sea, votar para gobernador un día y para presidente otro. Los libertarios, por su lado, quieren instalar la boleta única. Y desde el oficialismo provincial quieren ponerle un freno a las reelecciones indefinidas de los intendentes. Son discusiones de fondo que van a definir cómo se reparte el poder en los próximos años.
Y por último, en el plano nacional, y a raíz de un crimen terrible que pasó en Santa Fe, el gobierno quiere volver a poner sobre la mesa un debate muy delicado: la baja de la edad de imputabilidad. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a la carga con este tema, con la idea de que los chicos puedan ser juzgados como adultos a partir de los 14 años. Es un proyecto que ya se intentó discutir varias veces y que sin duda va a generar una discusión social muy profunda y muy necesaria.
Y cerramos nuestro recorrido de la semana con un vistazo a lo que pasó a nivel nacional, porque al final del día todo lo que se decide en Buenos Aires nos termina pegando acá en Olavarría, directamente en la economía de todos, en nuestros bolsillos y en nuestra vida cotidiana.
Uno de los fenómenos económicos más llamativos del 2023 fue la explosión de las compras por Internet al exterior, el famoso sistema puerta a puerta. Con la aparición de plataformas chinas como Temu y Shein, este sistema se convirtió en una alternativa para muchísimos argentinos que buscan mejores precios o cosas que directamente acá no se consiguen. Es un cambio total en la forma de consumir.
La cifra es una locura. En todo el 2023, los argentinos gastamos casi 900 millones de dólares en compras para uso personal con este sistema. Esto incluye de todo, ¿eh? Ropa, zapatillas, celulares, cosas para la casa. Es una cantidad de plata impresionante que muestra un cambio de hábito muy profundo en la gente, pero que por otro lado es una salida de divisas muy grande para el país.
Y si el número anterior te pareció grande, escucha esto. El crecimiento de un año para el otro fue del 274%. ¡Fue una explosión! ¿Por qué? Bueno, por la apertura comercial, por un tipo de cambio que para algunas cosas sigue conviniendo y por la estrategia súper agresiva de estas nuevas plataformas que nos inundaron de publicidad.
Y a prepararse, porque febrero llega con una catarata de aumentos ya confirmados que le van a pegar de lleno al bolsillo. Como estamos viendo, sube el transporte, el agua, los alquileres para los contratos que todavía se rigen por la ley vieja, las prepagas y los servicios de cable y celular. Un combo explosivo que presiona sobre un bolsillo que ya viene muy, pero muy castigado.
Además, hay novedades importantes en la tarifa de la luz, con un nuevo sistema de subsidios que busca ser más preciso. En criollo, se busca que el subsidio le llegue a quien de verdad lo necesita, pero para muchos esto va a significar una factura más cara. Por otro lado, la ANSES dio un aumento del 2,85% para las asignaciones familiares. Y con la vuelta a clases a la vuelta de la esquina, un dato clave. La canasta escolar básica para la primaria ya cuesta más de 63 mil pesos.
En el plano político, el presidente Milei estuvo en Mar del Plata, participó de un festival libertario y dejó frases muy fuertes. Esta, dirigida a un sector de los empresarios, confirma su rumbo: apertura económica y competencia total, sin protecciones. Fue un mensaje clarísimo para el mercado y para esos sectores que, según él, vivieron años haciendo negocios turbios con el Estado.
Y cerramos con una última noticia de un impacto tremendo y muy doloroso. La Justicia Federal confirmó el número final de muertos por el caso del fentanilo contaminado. Son 111 las personas que murieron por consumir esta sustancia adulterada. También hubo 48 sobrevivientes. Se trata de una de las peores crisis sanitarias y de narcotráfico de la historia del país, con una causa judicial que sigue abierta y que ya tiene a 14 personas procesadas.
Después de haber recorrido todas estas noticias, desde lo más cercano hasta el impacto nacional, queda una pregunta flotando en el aire para pensar. En este escenario tan complejo, con una economía local que no arranca,
con una política provincial en plena disputa y con un ajuste nacional que se siente en cada casa, ¿cuál creen que es el principal desafío que tiene Olavarría por delante para este año que recién empieza?
Y así llegamos al final de un nuevo episodio de La Semana Bajo la Lupa, donde realizamos un recorrido breve de los temas principales de lo acontecido en la última semana en nuestra ciudad. Dejamos una pregunta para que la piensen y nos cuenten cuál fue la noticia que te impactó o te hizo pensar esta semana. Los leemos en los comentarios. Nos despedimos hasta la próxima semana. Nos podés seguir desde nuestras redes sociales, en Instagram como @portalurbano, en Facebook nos encontrás como Portal Urbano OK, en X como @portalurbano OK, en nuestro canal de YouTube como @portalurbano y ahora en TikTok como @.portal, o a través de nuestro portal digital portalurbano.com.ar.